descartó una devaluación al señalar que el tipo de cambio no está retrasado.
Además, aseguró que las trabas a las importaciones no afectarán los insumos médicos ni los medicamentos.
El titular de la AFIP aclaró que quien esté al día con sus impuestos podrá viajar y consumir donde quiera.
Ricardo Echegaray aseguró que si el contribuyente tiene una situación fiscal transparente, no tendrá problemas para salir del país.
Fernando de la Rúa mañana continuará con su declaración en el juicio por los sobornos en el Senado.
En su primera audiencia había negado que existieran coimas para aprobar la reforma laboral del 2000.
Un juez argentino ordenó la captura del ex secretario del Tesoro norteamericano David Mulford.
Fue en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en el denominado mega canje durante la presidencia de la Rúa.
Comenzó el juicio por el triple crimen de General Rodríguez.
Después de 4 años retomaron la investigación de la ruta de la efedrina.
Desbarataron una banda narco en Ciudadela y Constitución que reclutaba indigentes como mulas.
La organización internacional utilizaba a gente en situación de calle para transportar cocaína a España.
Un cajero de un restaurante enfrentó a los 3 delincuentes armados que entraron a robar.
Ocurrió en Corrientes, casi Callao, y Francisco Sepúlveda, de nacionalidad colombiana, dijo que quiso evitar que se llevaran el dinero de los sueldos.
Hoy definirán la situación del chico cordobés que cuestionó la muestra de Evita.
Las autoridades de la escuela recibirán a los padres del alumno de quinto año, quienes no están de acuerdo con que sea sancionado.
Internacional.
Mariano Rajoy pidió ayuda a la Unión Europea para frenar la fuga de capitales.
El presidente español envió la propuesta a Bruselas para evitar, ante el aumento de retiro de fondos que realizan los ciudadanos, por temor a un corralito.
Al mismo tiempo, un grupo de personas saqueó un supermercado en Barcelona.
Irrumpieron en el comercio y se llevaron alimentos para familias sin recursos.
Deportes.
Fútbol.
2 partidos cerraron la quinta fecha del torneo inicial.
Argentinos venció 1-0 como visitante a Quilmes y Racing derrotó 3-1 a San Martín de San Juan.
El pronóstico anticipa para este martes en esta capital y Gran Buenos Aires nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, mejorando temporariamente. Una mínima de 9 grados, una máxima de 19.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas, humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, aquí estamos. Aquí estamos en el multiteatro, muy amables. Vamos a levantar este asiento en una operación verdaderamente ciclópea. Ya está. Bien, vamos a saludar a Patricio Bartón, que es el que acaba de hacer esta prueba de alto riesgo.
Hola, amigo, buenas noches.
Del otro lado está Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, vamos a dar breves noticias de nuestras próximas hazañas, que son bien pocas.
Sí, estaremos mayormente aquí en el Multiteatro, pero a la medianoche.
Mayormente.
En Corrientes 1283.
Pero el jueves.
Pero el viernes.
Pero el viernes.
Haremos el programa en Pehuajó.
En Pehuajó.
En el medio,
en
de,
el
la
medio
plaza.
De la plaza del pueblo de Pehuajó.
No, en el marco de la Feria del Libro de Pehuajó.
Hay una Feria del Libro en Pehuajó, en cuyo marco.
Sí.
¿Qué viene a hacer las tapas, eso?
Estaremos en...
Marco, en cuyo cadre.
En cuyo cadre estaremos nosotros ahí.
Estaremos ahí en el Club Argentino Deportivo Argentino, que está en Alem 650.
Ahí nomás.
De Pehuajó, y allí será 21:30 el programa.
Claro.
Tenemos todos horarios diferentes.
Atención Pehuajó, atención 9 de julio, atención Trenquelauquen,
bueno.
Atención Bragado, atención Ruta 5, atención Ferrocarril Sarmiento, atención el Oeste. En general.
¿Contando aquí, desde dónde?
Contando desde la
desde
estación
aquí.
11.
De 11 derecho como quien va a Mendoza.
11 derecho, 11 Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Bragado.
Muy bien.
Todos esos pueblos.
¿Por qué desde...?
9 de julio.
Usted dice que el que vive en 11 se
Carlos
dice...
Carlos Casares.
Santiago de Chile.
No, ya salió de la línea. Usted... pretende hacer el vivo y demuestra que no ha trabajado como yo, como guarda en el ferrocarril oeste.
Claro.
Si yo soy guarda, señor.
¿Cómo es ser chancho? Perdón, no le quiero...
El chancho es el inspector.
No bueno.
El guarda es el que tiquetea, el señor, el que aprieta los
El que agujerea el boleto.
El que anuncia las estaciones, en el caso del ferrocarril sur, dice, ¡dai de ux! Por ejemplo.
Pero el guarda, ahora casi que no hay más, hay
máquinas. No hay más guarda, lamentablemente.
Máquinas expendedoras.
Sí, todo lo hacen máquinas. Sí. En mi tiempo yo tenía la máquina perforadora de boletos. Y la tenía con mi propia y personal perforación, que era un corazón.
Eso.
Ah.
Era un corazón. El agujero no era un agujero cualquiera. Vos tenías el boleto y veías un corazón, dice, esta me la agujereó Dolina.
Claro. Leyenda que se hizo famosa en todo el corredor, Chivilcoy, Bragado.
¿Y usaba indiscriminadamente esa agujereadora o tenía otra?
Tenía otra estándar y ese agujero se le hacía a las personas que yo consideraba especiales.
Claro, vamos.
Usted no me diga que a todo el mundo le agujería igual.
No, por eso, pero...
Había guardas malos en otros tiempos, no en los míos, que incluso en estaciones bravas, donde había gente que no sacaba boleto porque consideraba que no permitía que se dudara de su rectitud.
Sí, señor.
Entonces venía el guarda y decía, yo el boleto lo saqué, pero no se lo muestro.
Bueno, no, el señor...
Claro, no se lo muestro porque... ¿Qué tiene que dudar?
Es su palabra contra la mía.
Yo lo tengo el boleto, pero no se lo voy a mostrar.
Ahí está.
Bueno, me lo tiene que mostrar.
Porque... No se lo voy a mostrar nada. Y ahí, esos guardas, por ejemplo, te agujereaban el boleto a balazo. Pelaban el bufoso, agarraban el boleto y te lo daban.
Eran otros tiempos.
Y eso establecía... Y eso lo hacían con el primero del vagón.
Claro, una autoridad.
El boleto, miraban el boleto, ¡pum! Te lo agujereaban y se lo devolvían. Y ahí, seguían molesto...
Pase, boleto y abono.
A ver si alguno no te lo ha mostrado.
Porque no es lo mismo el pase que el boleto que el abono.
No,
señor.
Pase, boleto y abono.
Ahora, mire, justo...
¿Quiere que le explique? No.
Que es una cosa y que es otra, sí, más o menos entiendo. Ahora, yo justo el tren venía y no pude sacar boleto, pero lo puedo sacar.
¡No!
Sí, es lo que dice todo.
Sí, pero perdí el tren. Sino...
El error más grave que puede cometer un infractor. Decir que como venía el tren no sacó boleto. No, señor.
Pero yo lo voy a sacar
acá. Una vez que está dentro del tren ya se acabó toda tolerancia.
Pero si yo tengo voluntad de sacarlo.
Señor, ¿por qué
tiene voluntad?
Subió el tren sin pasaje. Chao.
Infractor, ¿por qué se cree que hay una policía ferroviaria? Para gente como usted.
Y hay una cárcel ferroviaria también.
Sí, señor. Y hay un infierno ferroviario.
Más grave si se quiere que la cárcel común.
¿Qué tanto?
¿Pero hay un Alcatraz ferroviaria?
Es el furgón.
¿Y qué va? ¿Toda la gente que no paga boleto está en la
sí,
cárcel?
Sí, la gente que no paga boleto, o la gente que va teniendo boleto de segunda se pasa a primera. O los que son descubiertos, por ejemplo, afanándose picaportes de ferrocarril, sí, no. O bulones.
O cualquiera de las cosas pegadas a la mesa del coche comedor. ¿Sí?
Claro, o piedras de balasto. O durmientes.
Durmientes.
Que se lo afanan para hacer asado o para hacer parquet.
Con tres durmientes te haces un living, imagínate.
Sí, con los durmientes una regia mesa se puede hacer.
Sí, sí.
Y sí, lástima las patas, pero bueno.
Es un trabajo que me hubiera gustado tener, el de guarda de estaciones.
Sí, claro que sí.
Sobre todo en lugares más alejados, porque uno ahí puede imponer más autoridad que en una estación. Si usted tiene la próxima estación a 10 cuadras...
Y se te tiran por la ventanilla, es muy difícil. Te van, que es en el conurbano, lo clásico es ir manejando la distancia con el guarda. Lo ves venir y vas huyendo, y cuando el tipo, cuando el tren para en una estación, te bajas y subís atrás del guarda.
Claro. Pero a veces hay guarda.
A veces hay dos guardas que van haciendo movimientos de pinzas. Y a veces, por eso el tren se detiene entre estaciones, para facilitar esta tarea de los guardas.
Sí. Sí, sí. Y está el guarda volvedor.
Está el guarda que retrocede de golpe.
Sí, retrocede y camina.
Tomando de sorpresa al que lo viene siguiendo.
Todo guarda, además, es un gran fisonomista. El tipo ve una cara y no se lo olvida jamás.
No se lo olvida.
Por eso no usamos fotos del ferrocarril.
Ah, usted también es guarda.
No vale tampoco tener boletos viejos que usted rejunta del suelo.
Sí.
Y con corazón. Y dice, uy, este es el de ayer, ¿qué pasó? Eso no sirve para nada. ¿No?
¿Es verdad que le tomaban cosas como garantía a los guardas cuando usted no tenía boleto?
Totalmente falso.
Es falso, ¿no? Que le dicen, bueno, dame el reloj.
No.
O lo que tuviere. El documento hasta que usted pueda pagar.
El ferrocarril.
Por favor, una institución es el ferrocarril.
Pero nadie pagó 20 boletos juntos o 50 boletos por colarse. ¿Usted sí?
Sí, yo sí. Y tenía boleto.
Es la historia de su vida.
Pero no me haga caso, a mí es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida. No importa. He visto.
Sí,
buenas noches.
Gente, que llega el tren.
He visto el programa preferido, que es. Mi programa preferido, que es. ¿Cuál era? TBR.
Ah,
y he visto, como en muchos otros programas, prácticamente en todos, noticias y datos acerca de la visita de el gurú llamado Sri Sri
Shankar,
efectivamente. Sí. Este hombre que ha venido desde la India a traernos retazos de brahmanismo. A mí me parece que actualizado a la fuerza, porque se hacen comparaciones con los chips de los celulares.
Sí. Cosa que los Upanishads jamás hubiéramos escrito.
Es verdad, cosa que yo, en muchos años de brahmanismo aficionado y militante, no he visto jamás.
No
he visto jamás. Y especialmente le llamó la atención a los glosadores de este hombre la frase: si sucede, conviene. Si sucede, conviene, ¿no? Qué raro. Yo esperaba casi de un momento a otro que esto fuera inmediatamente asociado a algo que usted va a reconocer enseguida. Y a un señor que usted enseguida va a reconocer. El señor es Godofredo Leibniz. Uh-huh,
claro.
Que,
el hombre de las mónadas.
Allá, a mediados del siglo XVIII, escribió un libro que se llamaba Teodicea, o El poder de Dios, la libertad del hombre y la explicación del mal. Y en este libro se sostenía que este es el mejor de los mundos posibles. Decía, tout le au mieux. Esto es lo mejor. Y la explicación del mal era que aún las calamidades que suceden, suceden por algo.
Tienen un sentido.
Y que esto es lo mejor que puede ocurrir. Y si sucede, es porque Dios ya lo ha pensado y nada mejor puede suceder. Y un señor, amigo de este programa, llamado Voltaire, escribió, inspirado en esa teodicea de Leibniz, en esa convicción que tenía Leibniz de que este era el mejor de los mundos posibles y que si algo sucedía era porque era lo mejor que podía suceder.
Claro.
Mira, esa especie de cirisrismo a banda letra. Escribió el Cándido, o el optimismo, e inventó una palabra que es una palabra que hoy usamos mucho, que es optimismo. Optimismo era justamente
sí, lo mejor,
lo de Leibniz.
Claro, lo mejor de lo mejor
posible. Ahora, ahí había un médico, el doctor, era Pangloss.
Pangloss, que también...
Claro, porque es todo lengua. Y este personaje, que era para burlarse de Leibniz, sostenía efectivamente que este era el mejor de los mundos posibles y que todo tenía una explicación venturosa. Incluso había un amigo de él que se llamaba Santiago y estaban en la bahía de Lisboa y Santiago se cae al agua, o un señor se cae al agua y Santiago lo quiere rescatar o algo por el estilo. Y Pangloss dice que en realidad no conviene tirarse al agua para rescatarlo porque la bahía de Lisboa había sido hecha por el señor precisamente con la forma ideal para que este hombre se ahogara.
No había que ir contra los preceptos de Dios.
Claro, y no había que ir contra la perfección del mundo que Dios había construido. Incluso yo creo que usa Lisboa especialmente Voltaire, porque Voltaire se enojó con Dios en ocasión del terremoto de Lisboa, cuando entre otras cosas se desplomó una iglesia con 700 señores dentro, señores que habían ido a rogar a Dios que terminara con el terremoto.
En realidad el enojo de Voltaire, el uso de Leibniz, es por el uso que ya habían hecho de Leibniz algunos como los señores de
sí, ahí, pero ¿no? Déjeme terminar.
Sí, sí.
Esto es justamente lo que escribió Voltaire, inventó la palabra optimismo, para burlarse de esa idea. ¿Y cuál era esa idea? Si sucede, conviene. Era esa idea. Esto en filosofía es muy conocido, es muy elemental, y está flotando en el aire, lo conocen todos hace centenares de años. Y el libro de Voltaire salió en 1759, Cándido, se llama, o El optimismo. Y qué raro que entre tantas, pero tantas cosas que se dijeron, tantas, a ninguno, pero a ninguno, se le haya ocurrido ese paralelismo, que es lo primero que a uno se le ocurre. Pues no es una idea nueva, si sucede conviene. Es Leibniz puro.
Bueno, pero tiene que ver con la historia del pensamiento. Por ahí no es una historia que esté muy a mano de las mesas de luz, qué sé yo.
Claro.
Lamentablemente, o sea, se ha perdido esa costumbre.
Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, siguen siendo cosas raras, las que suceden en estos foros de discusión. Y son foros de discusión en donde se ha resuelto que el mundo ha sido creado ayer a la tarde. Entonces, de esa manera evitamos tener que remitirnos a la historia del pensamiento, a la historia de la música. Entonces, es fantástico, ¿no? Uno no tiene que haber visto ninguna película, no tiene que haber leído ningún libro, no tiene que haber frecuentado ninguna historia del pensamiento para que basta con que se le ocurra algo así de un modo súbito y será siempre original y bien recibido. Así que bueno, saludamos a este hombre, ¿Qué profesa el brahmanismo este tipo? No, exactamente.
En realidad, creo que lo más armónico que tiene es el nombre de un guitarrista que trabajaba con los Beatles, porque después el resto, él viene de un núcleo muy conservador en la India y en Bangladesh, es un partido político incluso al que pertenece, pero que no se promociona porque él habla de filosofía y enseña a respirar, esto es lo que hace. ¿Crees o no?
parece que si
sí,
uno...
yo conozco esa forma de respirar, si quieres le digo cómo es.
Sí.
Son dos dedos
sí,
acá,
señor.
Dos acá y uno acá.
Sí, señor.
Y entonces uno aspira y después larga y tapa el lugar por donde acaba de aspirar y larga por el otro lado y todo así.
Son los preceptos.
Y uno vive 100 años.
100 años del pranayama, de la respiración yoga.
Pero con respecto a esas cuestiones, que son ejercicios, son muy sencillos.
Uh-huh.
Son cosas para niños, para... Uh-huh.
Pero hay algunos pranayamas que no, ¿eh? Pranayama es un anga del yoga. No sé el caso de...
Pranayama es
sí, bueno, con respecto al pensamiento, digo, que,
ah,
esas,
sí.
Que esas son cosas más bien sencillas. Uh-huh. Hay gente que pone cara como si extremara los recursos de sus neuronas. Si quieren algo difícil, cómprese un librito de matemáticas y empiecen a darle por ahí y... Eso es realmente difícil,
uh-huh.
Te entrena la cabezota,
sí.
y no es tan inútil como decir, si yo me trago una uva y me pongo quieto durante 25 minutos, no,
uh-huh.
es algo que tiene sentido, que sirve, que de golpe te encontrás inventando cosas,
uh-huh. Sí, entendiendo otras
haciendo
cosas
adelantar la humanidad. Digo, tiene un sentido. La física, la matemática, eso es bastante difícil. Bastante difícil. Requiere una cantidad de muestras, de bits.
Uh-huh. De bits, exactamente.
Más grandes que aprender a respirar o que saludar al sol. Digo, sin despreciar esas técnicas que tienen un mérito, pero que no es un mérito de complejidad.
Claro.
Es otra cosa, ¿eh?
No. Incluso, Alejandro, el mérito que tienen suele tener... Estas cosas suelen ser teleológicas, suelen tener un fin en el fondo, que tiene que ver con el progreso de la humanidad o lo que fuera, pero mucho más adelante. Ahora, si la forma de taponarse la nariz o respirar para adentro y después para afuera, y el abdomen y qué sé yo, se le suma, si sucede, conviene...
Claro. Yo el comentario más inteligente que escuché es el de Julia Mengolini, que dijo, si sucede, conviene... Es un comentario propio de la clase dominante.
Justamente.
Si sucede, conviene a quién. Al que tiene, ¿no? No que conviene a los desposeídos, ni a los enfermos, ni a los que están con la fulería.
Es la clave del pensamiento, lo que se conoce en Europa, en el Occidente, como el pensamiento reaccionario conservador, que es, si sucede, conviene, todo cambio es para mal.
Claro,
es esto.
Claro,
es tan, tan viejo como el mundo también.
Señores, este es el comentario que... que se nos ha ocurrido la tarde de hoy. ¿Qué ha pensado usted a su turno?
Mire, hoy comencé con mis sesiones de kinesiología.
La kinesiología también
es una
ciencia.
Es una
de
ciencia.
La India.
Sí, señor. No
de
ve
la
nombre.
India, ciertamente. Que consiste en lo siguiente. Por ejemplo, hay una montaña en el centro del mundo que tiene 100 millas de alto. Cada 100 años, un pájaro roza con su ala la cumbre de la montaña. Una vez cada 100 años, apenas. Cuando se desgaste toda esa ingente masa de roca, que mide 100 millas de alto, y solamente es acariciada por el ala de un ave una vez cada 100 años. Cuando eso se desgaste, recién habrá transcurrido un día en la vida de Brahma.
Uh-huh.
Bueno, eso me gustó más que si sucede conmigo. Porque es un acto de perplejidad ante las amplias duraciones cósmicas.
Sí, esas nociones de kalpas.
Claro, esas son las kalpas, ¿no? Claro, claro.
Bueno, no, yo tuve una sesión de 20 minutos.
Es nada.
Que es nada.
Ante un día de Brahma, esto es nada.
El pájaro ni se mosquea con
pero
eso.
Pero de almohadilla caliente.
Ah, la almohadilla caliente es un concepto más bien del Medio Oriente.
En estos días, sí.
Me tocó una kinesióloga.
Lo ve que usted tiene suerte en la vida, ¿no?
No, espere, va a ver que no. Que me dijo, y bueno, despejá el área. lo dicho.
¿Despejé el área? ¿Qué significa? Es una metáfora.
Iban a jugar un picado.
De una mina que, a la que uno no le ha gustado.
Y sí.
Entonces le dice, despejá el área significa también aire.
Vía, claro, va vía. No, la zona sacrolumbar, que era la,
sagrada.
Mi zona afectada. Me dice que te voy a dar calor.
Qué lindo. Por mucho menos que eso.
Bueno, me puse en la camilla como me indicó.
Con el área despejada.
Con el área despejada. Boca abajo, la almohada en la panza.
Sí, sí, conocimos. Sí, sí.
Y no veía...
No lo diga, no lo diga. Ahora voy, le digo.
No podía ver lo que sucedía a mis espaldas.
Que le vendó los ojos también.
No, no me vendó, señor.
Apagó la luz.
Y vio cómo son, no sé si frecuentó algún lugar de kinesiología, que sí, son habitáculos pequeños separados por mamparas.
Donde la tipa entra y sale.
Entra
y
sale.
Va de un paciente a otro, salta de una camilla a otra. Sí.
Son camillas simultáneas, como los ajedrecistas, más simultáneos. Tantos, claro.
Sí. Y usted escucha lo que va pasando.
Lo que le dice a otros.
No, no ve.
Y ve que no
ve.
A todos trata igual.
¿No?
Que hay.
Sí, hijos y entenados, sí, señor.
Y de pronto había cuchicheos así, papá.
Según lo que le duele al tipo, le habla en voz más alta o más baja.
Y entonces, de pronto siento que vuelve a entrar y hace una serie de prácticas en mi zona sacrolumbar.
Sí, la despejada.
Me pone unos electrodos.
Uy, unos electrodos, así como de soldadura eléctrica.
No, unas planchuelas de...
Cuando yo te diga apretar el acelerador, qué feo.
Y escucho que me dicen... Ahora vas a sentir que vibra.
Eso se lo dijo la supuesta
kinesióloga poseída por el demonio.
Entró otro tipo.
Entró otro.
Entró uno. Yo estaba preparado para recibir a la kinesióloga.
Claro.
Claro, uno es así.
Ya con una actitud más mundana, claro, si se quiere. Claro.
Cool.
Y lo cambiaron... Me doblé un poco para ratificar.
Hay que llevar un espejito, ¿no?
Hay que llevar.
Nunca lo hubiera hecho, ¿no?
Digo, cambió. Me dice, sí.
Cambió de sexo.
Y efectivamente, sentí la vibración esta que él después llamó hormigueo. Y el calor. Me dice, lo que tenés que hacer es darte calor. Bueno, me explicaba todos los fundamentos científicos de esto, le digo, bueno, si sucede eso,
más o menos
científico.
Sí. Y ya está. Y después de ahí, sí, volvió ella, porque me dijo, ahora vas a sentir un gel helado, y era la voz de ella.
¿Un gel helado?
Un sí. Gel helado.
¿Y qué, se lo pasó con la mano limpia?
Pero vos sabés, usted sabe,
sí.
Perdóneme, que no sé si era la mano. Porque el gel era...
¿Cómo quiere que se
no, está provocando, claro.
No.
Ah,
sí.
Le hubiera preguntado. No. ¿Con qué me lo está pasando?
Mire si volvía la voz gruesa y decía, adivina.
¿Con qué me lo está desparramando?
Porque el frío del gel...
Sí.
Inhibía la percepción táctil de... Era algo...
Y yo que usted me imaginaba cosas terribles.
¿Y qué le parece que hice?
Sí, claro.
Sí, claro, imagínese.
Entonces yo decía, no. Sí, sí, es la mano.
Sin embargo...
No. Ah, sí, ahora sí.
Una uña viene a desengañarlo a uno, ¿no?
Un anillo también.
Bueno, eso fue mucho más breve. Sí. 5 minutos. Eso es todo en el privado, ¿no? En el habitáculo privado.
No, no pasan tipos por el pasillo.
Sí, claro.
No sé si todo el tiempo se abren, se cierran puertas. Es como de las comedias de puertas, de pasillo. Sí. Y después usted pasa a una sala común.
A veces a uno le bajan los pantalones y lo dejan ahí.
Sí.
En una.
Al norte.
En espera, digamos. Y pasan personas muchas. Y usted está ahí.
Y
a mí me ha pasado muchas veces. Ya le conté, ¿no? El episodio del camisolín.
No, ¿cuál? No.
Te termine de contar. Si estoy de buen humor, se lo voy a contar.
No, además uno piensa que se lo olvidaron ahí. Porque digo, bueno, ¿cuánto tiempo será esto que tengo
todo
que
tener? Todo dura mucho en el kinesiólogo.
Dura, pero como uno no sabe si va a durar 20 o 10, o si ya pasaron 10 o pasaron 5, uno pierde un poco la noción del
claro,
tiempo.
Sí, claro, en todo esto del yoga...
Sí, se esto, pierde.
Si el tiempo calcule, acabamos de hablar del tiempo del Brahma.
Claro, ¿qué es eso? ¿Qué es una hora de subida al lado del pájaro?
Sí.
De la montaña.
Entonces, bueno, me se habrá olvidado aquí. Pero después no, me llevaron a una sala común. Ahí había varias señoras mayores ya.
Claro,
en esa sala. Varias con las patas en un balde cuadrado. El otro día que hablábamos de meter las
tienen
patas...
Tienen baldes cuadrados, ¿no?
Tienen baldes cuadrados. Ah, rectangulares, en verdad.
Sí, sí, que ahí caben los dos pies.
Ahí sí.
Sí.
Los dos pies cómodos. Y ve otro que está con la muñeca metida en un... No sé qué que te
hace. Es como el infierno, son torturas,
sí,
para
claro.
que no se
escape.
Otra, una señora colgada del cuello. Que
claro, ¿viste? Sí.
Otro ahí. Llenando toneles sin fondo.
Sin fondo y así...
Viene empujando una piedra hasta una cumbre y luego se le viene abajo.
Otro que un pájaro le come el hígado y le vuelve a crecer. Hemos visto ese consultorio.
Y a todos los atiende esta chica,
sí.
La kinesióloga, que va pasando. Dice, ya está, lo tuyo ya está. Bueno, digo, falta, lo mío, no, vos seguí ahí.
¿Le gustó?
Lo mío era la magnetoterapia.
¿Magneto?
Sí,
las cosas que le van a hacer.
El señor ese que es dueño de un diario. Claro. Algo así.
Cuando llegue ese punto, la siete.
No, esto no duele.
Espera un poco.
No sé qué será.
Son imanes.
Sí, me imagino que sí. Imanes,
¿para qué
pregunta? ¿Y que actúan de qué modo? ¿Qué hace el imán?
El imán le saca todas las porquerías metálicas que usted se tragó alguna vez de niño.
El imán te hace una personalidad atractiva.
Claro.
Pues, ay, si usted, qué personalidad tan magnética.
Claro.
Pero se le pegan todos.
Se le pegan todas las alfileres. Bueno. Cuando sale de una casa, se da cuenta que tiene en los fondillos del pantalón todo lleno de alfileres.
No es calor, no es cosquilleo de calor.
Y si tiene que volver en colectivo y se agarra el pasamano, no puede bajarse.
No.
Pues. Está ahí esperando que alguien lo saque. Bueno, no es que tengo muchos más encuentros con ella.
¿Cuántos tiene? Porque son, le dan de a 10, 15.
De a 10. Me dieron 10.
Pero hace muy bien, ¿eh? Ah,
¿sí?
En serio, yo tenía uno tan bueno, pero tan bueno.
Un kinesiólogo.
Sí, lo tengo todavía. Cada tanto lo hago y siempre hago lo mismo. Cuando salgo, voy corriendo hasta la otra esquina. Salgo, me siento tan
pero
liviano.
Pero usted es ansioso, tan... no se cura todo.
No, porque es la euforia que le da la sesión.
Yo me siento tan bien y tan liviano que salgo y hay un estacionamiento, una cuadra y viene y voy corriendo a toda velocidad.
¿Se va a tropezar con una baldosa? ¿Va a volver en ambulancia?
Eso lo hago antes de ir al médico, para convencerme de que no necesito ir. Digo, ¿cómo corro este?
No, me dolió mucho más cuando me fui. Uno le tiene...
Porque extraña.
Porque me activó la zona.
Ah, entonces es muy malo el tipo, ¿no? Sí, le hizo al revés, le hizo mal.
Claro.
Pero es así.
Se equivocó de...
Le invirtió el polo, claro.
Ah, pero yo...
Le agarró el músculo que no era.
Sí. Pensé que los efectos eran posterior.
No, enseguida es. Si el tipo le da el masaje justo, enseguida usted se siente que salta, corre.
Que vuela, sí, que es más liviano, más vivo.
Ah, no, yo sentí que me dolía bueno, todo.
Ya,
y...
Ahora va a ver. Sonaste.
¿Qué?
No,
¿por qué soné?
Está, oíle. Mala praxis.
Sí. Va a ganar un juicio caro, seguro. Si
me recomendaron ir a un osteópata. ¿Fue alguna vez usted?
Sí, es el que digo yo, es osteópata.
Ah, bueno, y esos le enderezan, le dicen que está todo...
Santo remedio.
Así se llama.
Recuerde, eso sí, hay que todo. Aguantárselo porque no es que... Ay, sana. No, el tipo te recuerde que parece...
¿Y dónde?
Y de golpe sentís un crujido así como de un árbol que se parte en medio de una tormenta. Y salís. Salís, que no te duele nada y liviano.
Sin huesos,
salís corriendo, te sentís tan liviano.
Como una anguila.
Y salís corriendo al galope, incluso te dan ganas de golpear las manos contra las caderas.
Ahora es verdad que los osteópatas me han dicho...
Sí.
Que frente a toda primera consulta le dicen que usted está desbalanceado.
Siempre te dicen eso.
Está
porque
torcido.
En realidad todos estamos desbalanceados.
Somos desbalanceados.
Nos vamos ladeando todo.
Como un jinete.
Como un caminar de moda. ¿Vio que a veces se ponen de moda formas de caminar?
Claro.
Ahora la gente no es tan en el posmodernismo. pasaron de moda todas las formas de caminar.
Del dandismo, el dandismo implicaba algún tipo de...
Ya no hay eso.
No, hay formas de arrastrarse.
Desde el posmodernismo en adelante, los tipos que caminaban arrastrando las patas, o ladeándose todos con andar acompasado.
Que podía ser de distintos ámbitos, un cowboy lo podía hacer.
Claro, o con las patas abiertas así, o juntando las rodillas. No están más de moda esos caminares.
La pena.
No, cada cual camina como quiere, lo cual es una nueva forma de afectación.
No, claro, de ese modo uno podía ver...
¿Usted alguna vez tuvo una forma afectada de caminar?
No, a mí me decían...
Pero en serio, pero ahora claro, causa gracia, pero le juro que había formas afectadas de caminar.
Ciertos pasitos,
arrastrando las patas, sí.
Incluso... Medio...
Y arrastraba, no levantaba...
Ese loco.
Incluso con algún balanceo.
Con algún balanceo, sí.
Eso, eso mismo.
A mí una vez una...
¿Se conoce que...
Sí, sí.
Muy bien.
A mí una vez una novia que tuve... Me dijo que tenía que caminar con la idea de estar siendo tirado de un cordel desde la pelvis.
Uy, la broma del ombligo, sí.
Dice que está el centro de energía.
No es muy elegante, ¿no?
No.
Entonces iba... así.
Ah, sí, estuvo de moda. Yo ya era grande. Así.
Y lo tira.
Te da como una expresión también.
Sí.
Con la boquita medio abierta, va.
Con la boca abierta.
Sí.
Y como que el porvenir...
Sí.
Te está sorprendiendo.
Pero ojo, ojo. Hay un dato más. No le tiene que ganar el cordel. Va empatando, porque si no parece que es llevado...
Esos corredores de paso.
La va empatando, entonces, pero la energía le sale de ahí. Y le sale de ahí.
Es un poco desordenado el caminar, pero elegante. Sí. Elegante.
Es viril.
Comunica.
Es viril, sí, señor.
Comunica. Te ven venir y si ahí viene alguien.
Sí, sí.
Después ponele el signo que quieras, claro, pero...
Si usted el cordel se lo sube al cuello, es menos elegante.
Y pero puede ladrar, por lo menos.
Otra manera de caminar, ya de hombre más grande, es con los pies un poco hacia afuera.
A ver.
Como Chaplin, dice usted.
No, si los pies un poco hacia afuera. Eso lo enseñan también en la televisión para venir caminando de lejos.
Sí.
Entonces, los pies hacia afuera.
Pero eso ya denota un poco más de autoridad.
Sí,
de,
con autoridad.
Claro.
Y a las modelos, por ejemplo, no, eso lo practican en una línea, ¿no?
Sí.
Y con cara de malas.
Sí. Pero ahora no, ahora vio que camina levantando las patas. Ahí
sí, no, ahora inventaron otra que...
Se parece más a patologías de la
sí,
de
no, yo veo venir una mina así por la calle y digo, taló.
Yo le tiro una moneda, pobrecita. Vaya y trátese, mija.
¿Cómo la saco de casa?
Claro. Igual.
Además, bueno. Es que pega la frenada cuando llega al final de la pasarela.
Sí,
quiere que salte, señor.
Pega la frenada y mira, como diciendo, te voy a matar.
Pocos mensajes han llegado, debe haber algún problema.
Sí, sí, hemos tenido un inconveniente.
Se cayó el sistema.
Sí.
Sí, sí. Con las máquinas que trabajan para nosotros. Bien.
Hay que la Deng Chu dice, pienso ir algún lunes porque hago viaje relámpago con mi familia y volvemos más temprano.
Qué lindo el viaje relámpago.
Sí, sí, no falla jamás.
Betty Cernada dice, hola Ale, ¿serías tan amable de dedicarme la pulpera de Santa Lucía? Gracias, un beso. Bueno.
Claudio Odó dice, los escucho todas las noches en el laburo, soy de Caseros, quiero saber cuándo van a venir al barrio. Fuimos a San Martín.
Hemos ido
dos veces este año.
Hemos sido conversados para, el otro día vino uno para ir a Caseros.
¿Ah,
sí? Sí, 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 sí. Poco falta para que vayamos.
Mire qué casualidad.
Ignacio me piden garganta con arena al sordo acá.
Ignacio Martínez dice, le mando al negro una anécdota que leí del viejo amigo del programa, Voltaire. En cierta ocasión, Voltaire reprochó a su sirviente no haber limpiado sus botas, a lo que el hombre contestó, ¿para qué si van a volverse a ensuciar? Está bien, respondió Voltaire, en ese caso no tiene objeto que te dé de comer, puesto que volverás a sentir hambre.
Sí, no es de lo mejor.
No,
de
no, y menos con un sirviente.
Martín Godoy dice... Hola, negro, Barton, Dorio, los empecé a escuchar hace unos 3 años porque en mi escuela hicieron una obra de teatro que vos compusiste.
Oh, no.
Cada vez que hacen una obra de teatro que yo compuse, tiemblo. Y desde entonces te escucho casi todas las noches. Me gustaría que hablaran alguna vez de Paracelso. y también, no sé, un saludo de Trelew, y estaría bueno que algún día vinieran por acá. Bien.
Jorge Glaría, o Glaría, dice: buenas noches a todos los vengativos trasnochados. Quisiera que el sordo cante alguna vez La Juventud Se Va. Los
hemos
escucho
cantado
casi
mil veces. La gente está harta de oír.
Pero es por la alegría que irradia el tema.
Saludos al maestro Dolina, al gigante Barkston. ¿Se hace llamar así usted ahora?
Alguna gente me llama.
Y al incallable tocayo Dorio, sigan así sobresalientes, y se calla y desaparece, por suerte.
Natalia Merino dice: saludos a Barton, a Dorio. Un beso pícaro para Alejandro. ¿Ha venido Natalia Merino? Está aquí por ahí.
No.
¿O no? No, sí ha ido, lamentablemente. Bueno.
Un beso Pérez Pícaro.
Ah, ya está, mira, ya está en el fondo.
Qué picardía. Bueno, José Luis Aragón dice: gracias por estos...
¿Quiere que cantemos un tema de los Beatles, que ya le vamos a pedir cuando llegue el trío? Uh-huh.
Maximiliano Tucumán, no es de Tucumán, creo, porque dice que es de San Juan.
Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Pero se llama así.
Es como José Luis Aragón, que tampoco es
claro.
De San Luis, digo yo.
Y promete asado. Y
son los apellidos solariegos.
Pero claro.
Y la dificultad que acarrea.
Promete asado y vino sanjuanino en caso de que llegáramos a ir a San Juan.
Ah, que viva.
¿Vamos a ir a San Juan? No.
No lo sé.
Bien.
Bueno, Aragón dice: gracias por estos momentos de cultura, gracias por ser la diferencia del resto.
Que es una cuenta de...
Sí.
Es para Paenza eso, la diferencia del resto.
Andrea Barone Reinaldi dice: genias total, los escuchamos todas las noches desde Tucumán.
Cada vez que hacemos diferencia con el resto, significa algo que perder.
Sí, totalmente. Falta el resto.
Y sí, la diferencia, mire lo
significa
que...
un privilegio que perdemos. Mire, nunca es a favor.
Mire esto, dice que los escuchamos todas las noches desde Tucumán mientras jugamos a la Play. Besos.
¿A la qué?
A la bien. PlayStation, supongo que será.
Sí.
¿Cómo se juega a la PlayStation?
Escuchando radio.
Con estos botones.
Ah,
usted,
mira.
Estas dos palanquitas.
Sí, ya las veo.
Bien. Y estos comandos, tiene muchos botones y comandos. Sí. Y depende de cada juego. Por ejemplo, claro. Si hiciéramos el juego de la venganza, será terrible.
Sí, tenemos que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Yo lo voy a diseñar porque soy muy bueno diseñando juegos.
Sí, usted diseña
videojuegos. Sí, yo diseñé uno una vez. Tenía solo dos movimientos.
Vos reíste, pero fue furor. Bueno. No tengo más.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, sí. Al cabo de la cual volveremos contando la historia de un fantasma y de una iglesia. Uh-huh. El fantasma de Nerón.
Nada menos.
Sí, pero bien. Con un montón de apariciones, que para mí no es el fantasma de Nerón, ¿qué quiere que le diga?
Y es que...
Los romanos no creían en fantasmas. No les importaba
decía,
por lo que usted explicó el otro día. Uh-huh. El fantasma es del siglo XVII en adelante. Uh-huh,
totalmente.
XVII. Después, los clásicos no tenían otros espantos.
Igual, ¿sabe que esta cuestión de que postulamos aquí, que sostenemos lo del siglo XVII y la variante con el XVIII, ayer me obligaron a ver una película que empezaba diciendo: entre 1914 y 1919, entre la guerra y la peste, en Inglaterra hubo más de 1 millón de muertos. Pausa. Buen tiempo para fantasmas. Y ahí me quedé solo. Pero ojo, está bien eso. Cuando hay mucha guerra, también por ahí, ¿quién dice?
No
mucha
sé.
Peste.
No sé, yo no sé cuál es buen tiempo para fantasmas. No. Yo he hecho algunas aproximaciones uh-huh. al respecto. Casi todas tienen que ver con la arquitectura.
Uh-huh. Ajá.
Los arquitectos son... responsables
sí, claro,
claro. del tema de los fantasmas. Uh-huh. Una arquitectura como la arquitectura de Buenos Aires no permite que prospere casi ningún fantasma.
A duras penas
prosperan los seres humanos. Calcule cómo.
Seguro.
Calcule una arquitectura un poco menos que de supervivencia, ¿no?
Muy azarosa.
Apenas superamos el galponcito.
Uh-huh, uh-huh.
Es una arquitectura pésima, llena de medianeras, de
fialdades innecesarias. ¿Cómo? La mayoría.
Sí, sí. Algún día tendrán que pagar sus culpas los arquitectos porteños. Pero y además, efímera.
Eso sobre todo, sí, porque el fantasma se crece.
Claro. Hay que demoler donde estaba la pizzería, pues ahora hay una zapatería, y enseguida... Bueno, un fantasma necesita estacionamiento, como un bimbo.
Claro, totalmente.
Necesita instalarse durante siglos y siglos en un lugar. Necesita la pertinacia de una pena genera un fantasma.
Muy bien, está bien eso.
Entonces, ¿qué pena puede durar donde, claro, donde instalan un corralón que vende inodoros? Ahí no puede haber fantasma.
Si no dura demasiado un objeto en su lugar, porque ¿cuál es la mejor gracia de un fantasma que correr un objeto que siempre estuvo allí y ponerlo en otro lado para que esto genere inquietud? Claro. Si con los objetos no se puede, imagínese con las penas, claro, por favor. Díjalo y se va a otra ciudad.
Señores, vamos a hacer una pausa. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de septiembre a las 22 horas a Ariel Pratt en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Ariel Pratt presenta su nuevo disco Orgullo de Barrio. Los jueves de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados 8 décimas, humedad 70%. El titular de la AFIP aclaró que quien está al día con sus impuestos podrá viajar y consumir donde quiera. Ricardo Echegaray aseguró que si el contribuyente tiene una situación fiscal transparente, no tendrá problemas para vacacionar en cualquier parte del mundo. Cristian Ritondo apoyó el proyecto para que los jóvenes voten a los 16. El vicepresidente primero de la legislatura porteña se manifestó a favor de la iniciativa. Sostuvo que nadie puede estar en contra de que los jóvenes participen en política. Un juez argentino ordenó la captura del exsecretario del Tesoro norteamericano David Malford. Lo dispuso el magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga irregularidades en el denominado mega canje durante la presidencia de De la Rúa. Saquearon un supermercado en España. Un grupo de afectados por la crisis de las hipotecas irrumpió un comercio en Barcelona y se llevaron alimentos para familias sin recursos. El cielo está nublado en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas. La temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de matiné de los lunes, que hacemos el programa a las 20 horas y lo pasamos a la medianoche. Mañana sí, estaremos a la medianoche en vivo aquí en el Multiteatro Corrientes 1283.
Ex-Smart.
Sí, señor.
Medianoche es hora de fantasmas, además, como todos
sabemos. Bien. Tal como hemos prometido, vamos a contar esta historia de fantasmas. Nerón, nuestro amigo Nerón, murió en el año 68. Curiosamente, teniendo en cuenta que había sido un hombre muy malo, nadie tuvo interés en profanar su cadáver. A la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza, además de su amante, rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los rastros del disparate urbanístico neroniano. Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo Coliseo en terrenos de la Domus Aurea, que era el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio. No hubo emperador posterior, en realidad, que no aprovechara los restos de sus construcciones en beneficio propio. Trajano terminó de liquidar la herencia arquitectónica del presunto incendiario, edificando sus termas sobre los restos de la Domus. Lo que no resultó fácil de eliminar fue su fantasma. Aunque algunos han asegurado ver el espectro del emperador revoloteando por los alrededores del Coleopio, cerca de lo poquísimo que aún permanece de su viejo palacio, todas las crónicas apuntan que el lugar del entierro fue otro, la explanada de la que arrancaba la Vía Flaminia. Parece que allí depositó Actea la urna de pórfido rojo con sus cenizas. Se ha visto pasar el fantasma de Nerón como ráfaga, dejando caer un leño encendido. El leño y el fuego también son espectrales. Jamás se lo ha visto de toga, sino con una pesada coraza. Ríe y sangra, no habla jamás, canta. Dicen que en vida lo hacía. El lugar en donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Fue un aquelarre famoso. Corrió la voz de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal y otros dicen, creo que con mejores razones, que era un roble de 15 metros de altura sobre su sepulcro. Así encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. Los aprendices de brujos, así como los viajeros de Roma, arrojan una moneda en la Fontana di Trevi para asegurar su regreso, solían arrojar monedas al pie de aquel roble para despertar la codicia de los espíritus infernales e instarlos a que aparecieran. También se ha dicho que el fantasma solía aparecerse rodeado de una cohorte de demonios bajo la forma de cuervos negros, y que aquel lugar de reunión espectral hacía llegar las almas de los muertos del Muro Torto y de otros sitios famosos por sus presencias de ultratumba. Todo esto no era solo creencia popular. Como veremos, las más altas autoridades tomaron cartas en el asunto. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones de la Vía Flaminia y de su nogal o roble quedaron prohibidas. Pero el espectro siguió apareciéndose y todas las mañanas, o algunas mañanas, aparecían por allí algunas monedas. Incluso estas reuniones solían realizarse no solamente en Roma, sino en toda Italia, y amenazaron con convertirse en un problema de orden público, además de religioso. En el año 1099, el señor Rainiero de Vieda fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II, o Segundo Pascual, como usted prefiera.
Me da igual.
Sí. Además fue nombrado, apenas fue nombrado, indicó que su principal problema, fíjese, ¿no?, era el del espectro de Nerón. Al día siguiente,
Después
dijo, bueno, el principal problema es el fantasma de Nerón. En el mismo año de su entronización, Pascual II comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para comenzar con el conjuro. La tercera noche, según dijo, la Virgen se le apareció y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del fantasma. Al día siguiente el Papa, con inspiración mariana, llevó adelante una ceremonia espeluznante. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de debajo mismo del árbol las cenizas del muerto, me estoy refiriendo a Nerón, y las arrojó al Tíber, más o menos a la altura del actual Puente Margarita. Luego, para conjurar definitivamente la aparición, y en agradecimiento por la ayuda de la Virgen, mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla. El Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica. El espectro de Nerón dejó de aparecer allí, pero se mudó a otra parte. Vecinos indignados le dijeron al Papa que el muerto se había aparecido ahora en las cercanías del Monte Sacro. Otros, también indignados, aseguraron que el emperador había aparecido por los alrededores de la Piazza Sempione, al final de la Vía Nomentana. En cada sitio el Papa hizo su conjuro, y parece que esta vez funcionó. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión, aunque es indudable que la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual II. Este Papa murió en 1118 y está enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo haber visto el fantasma de Pascual, pero lo condenaron a 100 azotes a Pietro Lippi, por blasfemo. Le sugirieron, entre latigazo y latigazo, ¿no?, que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que solo los pecadores molestaban después de muerto. Es decir, un papa no puede tener fantasma.
No, claro.
Esto le decían mientras se la daban.
Sí, claro.
¿No? Una curiosidad. Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre el nogal o roble. Gregorio IX la amplió, esta capilla, en 1213, y sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV y Alejandro VII. Entre los siglos XVI y XVII, Bernini, nada menos, se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca. La primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia. Esto sucedió en 1742 bajo Sixto V. Y es la actual Santa María del Popolo, que guarda el secreto del fantasma imperial. Es una, yo conozco esa, esa iglesia, junto a algunas obras de arte. Allí hay dos cuadros de Caravaggio y uno de Rafael. Según se dice, el altar mayor se yergue exactamente sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas. Y en la cúpula unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado, y hasta por ahí debe haber alguna monedita de aquellas que arrojaban los brujos para asegurarse la asistencia de los fantasmas menos aparecedores.
Es curioso esto, Alejandro, porque hemos hablado muchas veces con usted, hemos intentado buscar alguno. Hubo una época en que eran muy famosas las sesiones espiritistas en las que a través de algún conjuro determinado, un objeto o una oración, podía invocarse el espíritu, el fantasma de alguna persona. Pero lo curioso es que el signo, en todos estos casos, respecto a los fantasmas, sea el miedo, ¿no? Pensemos en Hamlet, por ejemplo, que hablaba con nada menos que el fantasma buchón del padre para contarle la injusticia de la que claro. había sido víctima. Estaba pensando también en los fantasmas chinos, que tenían una característica curiosa y era que se los expulsaba escupiendo. Cuando alguien sentía la presencia de un fantasma, giraba sobre sí y escupiéndolo el fantasma se tenía que ir, ofendido por el desprecio que le hacía ese ser vivo. Los japoneses han sido generosos en formas variables raras de fantasmas, como por ejemplo las Rokurokubi, que son unas cabezas de fantasmas, que carecen de cuerpo, pero que
sí,
son...
Y que giran en el aire como planetas o como astros, ¿no?
Y son aterradoras, dicen los
sí,
japoneses.
Una cabeza
que gira,
que anda
propia,
suspendida,
¿no?,
en el aire, es siempre aterradora, por muy racionalista que uno fuere.
Claro, algún componedor pensaría en juntar la Rokurokubi con el fantasma del jinete sin cabeza, pero esos matrimonios nunca llegan a buen término. Y estaba pensando también, finalmente, en que, bueno, el caso del fantasma de la ópera es uno de los tantos en este sentido, en que el fantasma opera como justiciero, Alejandro. Esto es, ¿por qué el espíritu de alguien que murió vuelve, sino para
cobrar una deuda o ejercer de algún modo un gesto de justicia que los vivos no pueden ejercer por sí mismos. Quizás, en principio, creo que los fantasmas emblematizan una esperanza. Hay gente que no se conforma con vivir los 30, 50, 90 años que se les dé aquí en la Tierra, sino que la presencia, la existencia de los fantasmas garantizaría que hubiese una existencia de ultratumba, una vida escatológica, un más allá. Y en este sentido es curioso que al mismo tiempo se les tenga miedo, porque si garantizan que hay otra vida, bueno, ¿qué más le pueden hacer a uno que matarlo? Y si lo matan, va a poder andar con él paveando por allí después.
El fantasma es una presencia benéfica, siempre pensé.
Siempre, justamente. Y en ese sentido...
Mucho peor que el fantasma es la nada.
Justamente, es mucho más aterradora. Pero en el sentido de la justicia también... Tengo para mí que los fantasmas acuden allí donde hay alguien que ha sido desprotegido de la justicia o corrido a un costado. Uno se imagina perfectamente un hombre como Jean Valjean, el héroe de Los Miserables, con algún fantasma que lo acompañase. Y en el caso de los ladrones, de los buenos ladrones, como el de la parábola, creo que este quizás es el emblema más exacto, porque seguramente, perseguido por la policía, un ladrón que supiese de la existencia de fantasmas codiciosos, verán justamente la patrulla que lo persigue, un Martín Fierro cualquiera en cualquier siglo, que de la mano del ladrón surge un objeto brillando y que da vueltas en el aire, y que antes de que ese objeto termine de caer, aparece la forma aterradora de un fantasma que detendrá a la supuesta ley y alejará justamente al ladrón para que se salve. Y en ese caso, la vida de más allá y la vida de más acá valen lo mismo, es decir, una moneda.
Y una moneda es el tema que vamos a escuchar ahora, en la versión del conjunto Cabernet, el sexteto vocal Cabernet, integrado, entre otras personas, por dos de los nuestros. Uh-huh. Adelante.
Alguna vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado. Ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera. Y hasta un perro fundoso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda.
Pero es una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder.
Solo una moneda.
Tenía 1,100 palacios, y en cada palacio un harén, y 1,000,000 de mayordomos, que al sonar la campana cantaban así. Pude viajar a la luna en mi propia nave espacial, y dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, deme una moneda.
Pero es una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo un día fui rey. Señor, deme una moneda.
¿De qué me sirve que
no? Escúcheme. Aunque usted no me crea,
siempre mintiendo. Sanará, sanará, sanará.
Era Cabernet en La Venganza Será Terrible, una moneda.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira.
y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Estamos en línea con el planeta Melmac, queriendo hablar con el señor Gordon Shumway. Gordon, ¿me escucha?
Escucho fuerte y claro.
Aquí la gente te conoce no solamente como Gordon Shumway, sino como Alf.
Sí, bueno, ese es el nombre que me puso Willy.
Decime, Alf, ¿cuál era tu preferido de la familia Tanner?
La verdad, el preferido, suertudo, el gato. Pero nunca me lo pude comer porque era miembro de la familia. Bueno, pues vamos a dejarle muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos a nuestros queridos amigos argentinos y sobre todo a Marcelo.
Gracias, maestro querido.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad de 70%. Hoy realizarán un abrazo simbólico en contra de las sanciones a los docentes que parodiaron a Macri y a Bullrich. El gremio UTCTERA se sumará a la manifestación impulsada por los integrantes de la Escuela Número 3 de Monte Castro, donde ocurrieron los hechos. Un cajero de un restaurante enfrentó a los tres delincuentes armados que entraron a robar. El hecho sucedió en un local llamado La Pasiva, en Corrientes, casi esquina Callao. Sigue la polémica por el estudiante cordobés que criticó la muestra de Evita. Un adolescente escribió en el libro de visitas del museo que era un asco. Adriana Freites, la directora de la escuela a la que asiste, aclaró que se molestaron con su actitud porque no firmó su opinión y la redactó en nombre del grupo. Avanza el diálogo para lograr la paz en Colombia. Tanto el gobierno como la cúpula de la guerrilla están de acuerdo en comenzar las negociaciones para terminar con la violencia armada. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo le va?
¿Cómo les va?
Qué bien que estamos pasando en este crucero.
Bueno, estoy tan emocionado.
¿La matiné lo emociona?
No, pero estoy tan emocionado.
Hacemos la matiné los lunes, ¿eh?
Hoy han debutado con su nuevo programa nuestros amigos Claudio
Villarroel, Bernarda Llorente. Y también Pablo Dreyzica.
Bueno.
Sí, señor. Así que algo de los medios y...
También.
Los medios que vemos, algo así. Radio del Plata, 21 a 23 horas, los lunes.
Nadie debe dejar de escuchar.
1030. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conducirse en un restaurante en la China?
Ah, qué importante.
Atención, porque nos llaman muchos oyentes que viajan a la China y no saben cómo conducirse en los restaurantes.
Claro.
Y ahí surge un gran problema, que mamá, quiero milanesas napolitanas. Mamá, quiero fideos. Bueno, primero, ¿para qué lleva al chico
claro,
a la China?
Claro,
no es, no es un lugar para los chicos.
¿Los fideos son de China o no?
Y los fideos son de China, sí, según Marco también, Polo. Así que usted le explica al mozo. Mozo, quiero aquellos productos que Marco Polo trajo de aquí.
Hace tiempo.
Hace mucho tiempo, allá por 1200.
Y el chino dice pólvora.
Ahí, cuando aquí reinaban en realidad los mongoles... Bueno,
Genghis Khan,
el gran Han era el Le explico a usted al mozo.
Pero todo eso en chino se lo tiene que decir.
Y
bueno, sí.
Quiere que sepa historia de la China y chino, además. No, ¿qué cosa quiere, mozo?
El chino se...
El servicio es pésimo aquí.
Usted no sabe, claro, sabe traer tallarines, yo tengo que saber todo, por favor.
Bueno, vamos a ver.
Sí, hay locales de comida internacional en la China y hay otros que no. Usted puede entrenarse. ¿Cuándo va a viajar a China usted?
Mañana.
Ah, bueno. Pero la noche. Claro. En algunos restaurantes chinos que hay en Buenos Aires...
Tenemos aquí al chino Racedo.
¿Cómo le va?
Embajador argentino en Uruguay. Y experto en cuestiones orientales.
Orientales, claro. Exactamente. Por ejemplo, usted tiene que tener muy clara la circulación del molinete de comidas.
Ah, del molinete en la China, los molinetes andan para el otro lado, atención.
Sí.
Porque hay gente que se pelea muchísimo en las estaciones del ferrocarril y en el subterráneo, tratando de reempujar para el otro lado.
No, señor.
En China es al revés, en el sentido contrario a... En el sentido que le estoy diciendo.
¿En qué? ¿Antihorario?
En el sentido al contrario al que usted piensa.
¿Quién va a andar mirando la hora en el subte, señor? Por favor.
Muy bien.
Usted, por ejemplo, se sienta, pide la comida en la China, en estos restaurantes chinos, y no se la ponen.
¿Cómo?
En la mesa.
¿A dónde se la ponen?
Propiamente dicha. Se la ponen en el molinete que está, estamos hablando de una mesa circular.
El molinete de subterráneo. El subte.
Con un molinete en el medio, una superficie que gira. Entonces usted va sirviendo, los comensales la van haciendo girar.
Ya ve, Mariel.
Y se va sirviendo de ahí.
¿Y qué pasa si usted, por ejemplo, pide algo y se lo agarra otro ñato? Claro. Usted lo tiene que acogotar para quitarle. Es de ahí que hay una gran competitividad.
Justamente.
En los restaurantes chinos. Porque es agarre lo que agarre.
Es la supervivencia, la supervivencia del más mano larga, señor, ahí.
Es la famosa ruleta china.
Sí.
No van con mucha velocidad, por ejemplo.
Y bueno, si usted...
Porque por ahí la fuerza centrífuga puede expulsar los manjares fuera de la mesa y aún del restaurante, especialmente los manjares líquidos, tales como sopa o guiso.
Ah, eso es complicado. Porque usted lo tiene que calibrar con el dedo primero.
¿Cómo con el dedo?
Lo tiene
comida
que
tocada, yo no la quiero tocada por otro.
Tocada vendida.
No, mide la sensibilidad del molinete. Lo mueve un poquito con el dedo.
Sí. Molinete que usted le hace así y salen disparados, señor.
Para ver si le pusieron aceite es muy pesado y va lento. En general está pesado.
Hasta ahora no me está gustando este restaurante, querida.
No, viejo.
Yo prefiero pipo.
Si es por ahorrar, viste, podemos poner un pesito más, un yen más y chau.
A mí me dijeron, no sé si será cierto esto, Racedo.
Sí.
Me dijeron que, por ejemplo, vos vas y señalás, como los chinos no hablan ni siquiera chino, me dijeron.
El chino es muy difícil para
hablar. El mandarín.
Incluso para ellos, y nadie han resuelto no hablar
nada. No hablar más.
Entonces, vos vas, hay un estanque ahí, una especie de pecera, y vos señalás con el dedo, con un dedo fatal, como veremos, el pescado que te gusta. Lo señalás y el mozo... una vez que se lo señalaste, ya se lo pone entre ceja y ceja, y lo agarra el pescado y te lo liquida, tanto sea de un tiro,
un arponazo,
una jabalina. Cada restaurante tiene su manera de exterminarlo. La peor de ellas es el envenenamiento.
Sí, sí, bueno.
Que casi siempre se extiende al comensal. Y te lo agarra, te lo liquida, el pescado. Algunos lo agarran de la cola y... sin soltarlo,
lo sacude
contra el borde de la mesa. ¡Pah!
¡No!
Y salen caminando hacia la cocina, no sin mirarte de costado, para evitarse futuros inconvenientes.
El pato a la naranja chino es así. De ahí viene pagar el pato, señor. Sí, señor, el pato está vivo.
¿Y se lo dan contra la mesa?
¿A quién?
Al pato.
También, sí, señor.
Porque, igual lo que usted dice, es muy difícil señalar sobre un vidrio cosas que están alejadas del vidrio.
No están alejadas. Uno casi siempre espera para señalar a que el pescado en cuestión se acerque al vidrio. Y ahí se lo señala. No le va a decir, incluso no conoce el idioma.
Y sí, más acá, aquel.
Oh, hay gente que elija este acá y listo. Son todos iguales, dice el chino, que este concepto lo tiene...
muy incorporado.
Lo tiene perfectamente asimilado.
Porque es como la torta. No creo.
No, es como la torta.
Sí, no.
No sé cómo será en China, pero...
No, señor.
Y la torta son bastante distintos.
Sí, sí. ¿Cómo señalar la torta deseada? Porque yo, por ejemplo, cuando vamos a Vieca, que tiene la nursería de tortas esas... ¿Es una nursería? ¿Son tortas
bebés? Sí, hay
bebés?
Gente que está haciendo... Parece que señala sí. Rigel. La estrella Rigel. Dice que no, ya.
Allá. Y entonces el otro le pregunta, ¿esta, aquella?
No, esta. De Betelgeuse, poco para allá.
Y después hay cosas que le llevan en el restaurante de la China, o chino, por gentilezas.
Por gentileza, yo no acepto nada por gentileza. Tiene un gusto terrible.
Sí, toda gentileza es horrible. Se lo llevan a la mesa, por ejemplo, de bebida para cenar, té.
¿Té?
Para cenar, té.
¿Cómo té? ¿Y bebida... a las 5 de la tarde qué toman?
Vino.
Sopa.
Bebida caliente, se acompaña la comida con una infusión, no con un vino o agua.
¿Cómo no?
Gaseosa.
A mí me gusta reempujar.
Con vino o con soda.
Con vino o con soda, claro. Especialmente soda.
Sí.
A mí me gusta, yo soy el loco de la soda.
No hay soda en China.
No hay soda en China, ¿y no cómo hacen?
¿Por qué? No hay soda, señor.
¿Qué pasa, por ejemplo, si te comes algo muy caliente? Yo cuando me como algo caliente, ponele una polenta,
sí.
Y adentro tiene queso...
derretido, claro,
a temperatura de la superficie del sol, ponele. 6.000 grados.
Sí.
Me lo como, no me di cuenta, enseguida caso el sifón, abro la boca... y me sodeo.
Bueno, pero señor.
Y si no hay soda, ¿qué hago?
Por eso
tengo
mueren.
Que salir del país.
Mueren muchos chinos así.
Claro.
En la China nada está mucho más caliente que el té que le sirven para acompañar las comidas. Pero, así que usted no se va a quemar. No se va a quemar.
Todo es suave, ¿no? En la China, así como.
Sedoso. Hay mucho de arroz, además de arroz.
Siempre arroz.
Sí, hay cosas de arroz. Pan
por
de
ejemplo, arroz.
Arroz. De arroz.
Con pan de arroz.
Claro. Y fideos de arroz. Y arroz con leche después. Le traen fideos de arroz. Entonces, que tiene vivo la textura del arroz. Y sí, señor. Y,
y licor de arroz también.
Se le almidona. ¿Cómo es el licor de arroz?
Licor de arroz. Y lo hace la nena.
¿Cómo lo prepara? ¿Deja macerar el arroz?
Deja el arroz 2 años.
¿2 años?
Sí.
Sí, con azúcar, ¿no? Ah, pero eso debe ser muy dulce. ¿Por qué?
Y... bueno,
y no así.
¿Qué otra cosa se come en China? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿usted tiene manejo de los palillos?
No. A mí me invitaron a cenar a lo de Piedrahita.
Sí.
Y agarré las cosas que me servían, que era.
Pero eso era japonés lo que le enseñaron a usted.
No importa, pero igual me dieron unos palitos y sí. Agarré con un tenedor. Le digo, escúcheme, vengo hasta España.
Si quiere que no coma, claro.
Cosas japonesas con unos palitos. ¿A qué estamos jugando?
Y sí, se come así. Usted. ¿Cómo toma una pieza de sushi?
¿De chuchi?
Sí. Pide un sushi, ¿de cuántas piezas era el suyo?
2
con dependencia.
Creo que eran 12 y una al fondo.
Entonces, es de buen gusto tomarlo con los palillos y la va mojando en en salsa de soja... con lo que le sirvan.
Sí, sí.
Y así con su... Pero eso es japonés, no tiene nada que ver con la China. Pero los palitos son los mismos, señor, que usted va a distinguir entre los palos japoneses.
No tiene nada que ver, los palitos son iguales.
Bueno, sí. Los palitos.
En el Japón, la China y en por ejemplo, para dirigir orquesta.
Claro, o para ser baterista, claro. No, señor, la comida china, es más, entre China y Japón hay un poco de pica, ¿vio? Sí, porque hay mucho picante, sí, señor.
¿Qué otra cosa hay vivos así para elegir? Y matar, que yo vea cómo lo matan.
Anguilas, ¿por qué quiere ver las anguilas, señor?
Para asegurarme de que está fresco.
Claro.
Claro, el animal.
No, fresco tenemos, pero usted no percibe la muerte de un alga.
¿De algo? Sí, el alga no se puede percibir la muerte, más que nada, porque hay tan poca diferencia entre la muerte y la vida de este, llamémosle animal,
sí,
que no se puede saber cuándo se produce el deceso, propiamente dicho.
Solo al cabo de 2 meses, ¿no?
Vivo, incluso.
Es que después de pasar 2 meses se da cuenta que falleció el alga. Bueno, hay muchos platos con algas o al alga. Sí.
O algo.
Al alga la noche. Y muchas variedades de algas también. Pero vivo, queremos algo que se mueva, que repte, que salte.
Me han dicho que los chinos tienen por costumbre comer, así como algunas comidas no están del todo cocidas y están crudas,
sí,
algunos animales,
dicen,
eso por gente ambientalista y que defiende, uh-huh, a los animales,
sí,
están muy adelantados. O sea, ya han conseguido que no los maten del todo.
Claro.
¿Cómo se no? Sí.
Allá están, sí, han conseguido mucho.
¿Pero cómo han conseguido? Igual lo ingieren vivo y...
Acá también, según se ve en algunos restaurantes, han conseguido que no maten de todas las vacas.
Pero ¿y se le muere adentro una vez que usted
déjela morir adentro?
Que sí, claro. Qué sé yo.
Me han dicho, pero esto yo no lo puedo certificar.
Ah, sí.
Que en la China,
sí,
dan perro en algunos restaurantes.
Meten perro.
No, eso es un...
Algunos canes...
No, eso
es el Rosario, pero
infamia,
no
es... Una infamia, señor.
Sí. No, señor, ¿cómo una infamia? ¿Usted dice que sí?
No, es una infamia. No. Hay perros, eso sí, que se usan. Más que nada, buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy el presidente de la Confederación China.
Cinológica China.
De perreras.
Ah, ¿usted es chino?
Sí. No, hay perros en los restaurantes, uh-huh, pero no como parte del menú, sino como parte de la seguridad.
Claro. ¿Por qué? ¿Seguridad?
Seguridad, señor. Nosotros, en vez de tener patos bica, como aquí,
sí,
tenemos mejor, perros.
Claro.
Cuando alguno se quiere escapar sin pagar, le soltamos los perros.
Pero, señor, escúcheme.
Le largamos los perros y entonces no es que la gente se come a los perros, sino más bien al perro.
Pero, ¿cómo interpreta el perro? ¿No es inseguro eso que... Por ahí una mala señal que el perro interpreta, sí, como un pagadios.
Una sola orden.
El perro sale, me corre.
Sí, es verdad, es verdad. El perro a veces...
Y yo iba al baño, por ejemplo, no,
sí,
me iba a ir.
Bueno, bueno,
y...
Usted tiene que ir al baño no muy ligero. Y no vestido como para irse.
Claro.
Si usted va al baño con el sobre todo y corriendo, el perro interpreta que usted se está yendo sin pagar. Sí.
Vio cómo es el pequinés de perceptivo, además, ¿no?
Pero, por ejemplo, mi novia que se va a retocar al baño y lleva la cartera, porque lleva el maquillaje allí, y, va con cartera.
No sé cómo interpreta el perro esas cosas.
Y al perro le da asco a eso, no, claro. No.
Es peligroso tener un perro ahí.
Bueno, no importa.
Además me da asco.
No me contestó la pregunta, ¿qué otros animales puedo yo hacer matar?
Bueno, no, hacer matar, hay pollitos... Está el pollo individual.
¿Qué pasa, por ejemplo, con los cangrejos?
Ahí está.
Bueno, el cangrejo sí se come. Va al primer hervor el cangrejo. Está vivo.
No se cocina al primer hervor, como yo.
No, el cangrejo sí.
Cuando se pone colorado.
El cangrejo, la langosta, todos esos bichos.
Toda esa inmundicia, ¿no es, sí, cierto? Claro.
Eso es al primer hervor.
¿Qué me está queriendo decir?
Que se muere en la olla, señor. Se le muere en la
olla. ¿Lo matan en la olla?
En la olla.
¿Y no después lo liquidan?
No
le
lo
dan
liquido.
El tiro de gracia.
No se le da el tiro de gracia.
Oh, qué crueldad.
Qué feo. Y además sin saber si es culpable o inocente.
Llorando, claro. ¿No?
No, ¿por qué mujeres llorando? No, estamos...
¿Por qué? Como un pobre animal lo tiran vivo. Imagínese que tiran una gallina.
Bueno, pero
viva
no es...
Viva adentro al primer hervor.
No.
Hágame una sopa de gallina, van al gallinero... Corren la gallina, vio que la gallina no se deja agarrar.
No.
Sale corriendo el mozo, viene corriendo la gallina por el medio del restaurante. Ahí la casa, ¡pua!, la tira dentro de la olla.
Mire un chancho, imagínese.
Pero esos son animales que se le escapan de la olla. En cambio la langosta, el cangrejo, todos estos.
Si la olla son de los que se
escapan. Son ignorantes, ¿no?
No es que sean ignorantes, señor. No se escapa.
Son
es como,
mansitos.
¿Vio el pulpo cuando lo meten?
El pulpo. Qué animal, ¿eh?
Sí, qué jinete.
Sí, qué siniestro.
Al pulpo le mojan los tentáculos nomás.
Ah, oh, sí.
Así en la...
A mí todavía no nació el que me moje los tentáculos.
¿Y se ceba y se mete todo al agua?
Lo agarra de la cabeza, si es que tuviere.
Sí.
Y... Disculpe el gesto, pero lo mojan en el agua hirviendo... Sí, y
¿cómo lo mojan? ¿No lo agarran de la cabeza?
Sí.
Se queman todos los dedos. Los
no,
mozos.
No.
Agárrenlo con una tenaza, señor. Este restaurante no me gusta.
No me gusta. Amor. Me parece que es un poco sucio.
Hicimos 15.000 kilómetros para venir a este restaurante de porquería.
Y pensar que a vos te echaron porque mojaba la media luna, mirá.
Y los tentáculos en el contacto con el agua hirviendo se contraen.
Yo pensé lo peor.
Es inteligente el pulpo, sí, entonces.
No,
y la tinta, la famosa tinta del pulpo, ¿dónde está?
Y la larga ahí.
Es la escupe.
Es muy rica esa, porque se hace como el caldo.
Sí.
¿Qué escribe
el
café con leche?
A mí se me hace agua la misma.
Sí.
Cuando feo, ¿no? Pienso en tinta de pulpo.
¿Sí? ¿Te gusta?
Yo a veces estoy en la parada del colectivo, pienso en tinta de pulpo y empiezo a babear, tengo que disimular.
Sí, por eso se hace el tonto, claro.
Se le hace un caldo morado.
A mí sí. Ah. ¿Cómo sabe?
¿Cómo lo conoce? Sí.
Al pulpo, señor, en la tinta.
No sé cómo disimular. ¿Cómo disimula usted que se le hizo un caldo morado?
Es un talento que tiene él.
Y esa tinta, obviamente,
hace como una sopa, ¿no? Como una sopa, claro, y se le pide al mozo. Mozo, le dice, bien claro en chino. Sí. Mozo.
Lo quiero con tinta. Y según el color, usted puede juzgar la calidad del pulpo.
Azul lavable, por ejemplo, claro.
¿Qué color tiene? ¿Azul?
No, bueno, es...
¿Negro? No. ¿Verde, rojo?
Claro.
Rojo no. Para los aplazos.
Es un morado que si está chirle...
Vale, no, devuélvalo.
Devuélvalo.
¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo? 8.
8, señor, aquí en la China y en cualquier
país. Y en Rusia.
Sí. Todos los pulpos son iguales.
No creo, sí.
Bueno, sí, señor.
Muy bien. ¿Y con qué lo sirven?
Bueno, esto lo estamos sirviendo con arroz.
¿Qué? ¿No es?
Y con pan de arroz puede pedir también usted.
Muy bien.
Y se lo podemos hacer saltar, si quiere.
¿Y si ya está muerto?
No, señor, lo saltamos...
¿Lo hacen saltar? ¿Cómo hacen?
Lo ponen
arriba de una chapa, creo. Una chapa caliente, lo sueltan...
Y al final de la chapa está el caldo, y ahí saltó.
Es que es así. Lo peor es que es así.
¿Y ranas?
Lo pone, sí, ranas también tenemos. Eso, bueno, si usted quiere probarlo de lo distinto, no va a ir a pedir una hamburguesa a la China.
Ay, qué pena.
No, señor, vaya a pedir la comida autóctona, regional.
Autóctona, ¿no?
A un restaurante.
Empanada.
No, empanada.
Sí.
Locro.
Empanada china, sí.
Claro. Hay empanadas chinas también.
Sí, me imagino.
Pero no son...
Pero vio que no le salen igual que acá, ¿no?
No es otra cosa, no. Señor.
El repulgue le sale que parecen pagodas.
Son pastelitos.
Qué feo.
Y de postre, arroz con leche.
Ah, qué rico. Bueno, tráigase... De entrada,
¿con qué vamos a arrancar? Así le dice el chino.
Una picada nos gustaría, ¿no?
Tráigase una picada, ¿cierto?
Sí, completita.
¿Para cuánto puede ser?
Y para la China, una porción chica es para 20. En la China.
Tiene, por ejemplo, pez dragón, el pez globo.
Ah, pez globo.
Ah, pero es peligroso el pez globo.
¿Por qué?
Es peligroso.
Se puede reventar en la
claro,
mano.
Claro, sí.
Es un pez, usted sabe, venenoso.
Sí.
Pero depende de cómo esté cocinado, es un manjar exquisito que es totalmente inocuo.
¿Totalmente qué?
Inocuo. Inocuo.
Lo prefiero venenoso.
¿Cómo claro. se dice? Mira, en China, inocuo le dicen inocuo. Inocuo. Porque no saben pronunciar. Finucho es el italiano. Y en chino es inocuo.
Mira qué pinta.
Qué rico el inocuo.
Y entonces, a ver, hijo se dirá icuo. Claro.
No es así el idioma.
¿Cómo
es
todo igual, señor?
No es así, no. ¿Usted estudió mandarín?
Sí, estudié toronja también.
Todos los cítricos.
Sí, señor. Póngalo.
Porque es conveniente tener alguna noción de mandarín.
Sí.
Sí, es lo mejor. Mire, para esta temporada.
Para ir a la China, pero hay gente que hace primero, segundo, tercer, cuarto nivel de mandarín.
Y no sabe nada.
Dice, y ahora me voy a la China. Y allá le habla, no entiende nada.
No, porque el mozo...
Es de otra región.
Es italiano.
Los cantoneses, dígame, ¿por qué los llaman así? ¿Porque cantan?
Sí, son suizos.
Ah,
claro. No, usted sabe, la China es un país gigantesco, complejo, muy complejo.
Tiene complejo, sí.
No, señor, lo de Edipo es de Occidente.
¿A qué ciudad me recomienda para ir a la India?
Y puede...
No, la India no, la China. No,
la China.
La India después vamos, viejo.
Puede empezar por Beijing. La gran ciudad.
Antes se llamaba Pekín.
Sí.
Le cambiaron el nombre, porque cambió el gobierno.
Claro.
Pero no, señor.
¿Por qué le ponen Beijing?
Le decimos así para Occidente y lo nombramos así. ¿Usted lo vio escrito en chino?
Sí, pero en chino
Pekín, dice.
Es completamente distinto.
Y bueno, y lo sabría identificar en un cartel. Dice, bueno, llegué aquí.
Donde Mao Zedong.
Es un problema el menú, la carta que te traen escrita para elegir la comida.
Una carta, ¿no? Que dice, señor cliente.
Querido cliente.
Desde esta lejana tierra.
¿Cómo elige usted ahí? Que
con el dedo, señor. Trégame esto.
¿Pero
trégame
qué? Así, y bueno, al azar.
Y sí.
¿No hay fotos de la comida, por ejemplo? ¿Dibujos? Claro. ¿Dibujos así, acuarelas de la comida?
No, en algunos lugares...
Tráeme esto, esto. Mira qué lindo dibujo. Lindo dibujo. Lindo. Mi hija.
¿Sabes qué? Este le dije.
Mi cuadro. Dibuja muy mal. El...
Yo le conté que me pasó en Belgrado, creo que lo he contado aquí una
¿Belgrano?
Vez. ¿Belgrano? ¿Está en China Belgrado ahora?
No, señor.
Yo fui una vez y quedaba en Yugoslavia, qué feo.
Viste que conquistan el mundo.
Sí, sí, claro.
Ya conquistaron Yugoslavia.
Sí, sí, es más, ya no está ni Yugoslavia.
Claro, ahí, no, ahí por eso.
Sí. Pero está Belgrado.
Manuel Belgrado, sí, señor.
Me había pasado esto de la carta al restaurante, no entender nada. Entonces pedí por precio.
Claro, tráigame un 27.80.
Tenía poca plata y digo, bueno, esto que es barato.
Recargo crema.
Sí. No, es tremendo eso en Belgrado. Ya le siento, sí, le siento el olor desde lejos ya. Perfecto, se fue el mozo, vuelvo y digo, bueno, ¿qué será? Soy amplio de sabores.
Sí, claro.
Eso dijo. Y vino un plato, una porción importante, con cebolla picada.
Pero bien
qué
cruda.
Padre, hermano.
Y sentía, ¿vio el sonido que hace la cebolla cruda en el masticar?
Y peor, sí.
Una melancolía muy profunda.
Hubiera tenido un poco de pan, por ejemplo, para elaborar.
Sí, claro.
No hay pan.
Le hubiera dicho, tráigame un marroco. Bueno, vamos a hacer ya la pausa porque
sí, señor,
es el momento del canto, del jolgorio y de la alegría.
Pero escúcheme, sería bueno que antes viéramos las galletas de la suerte, que en todo restaurante chino debe haber, ¿no? Que dicen lo que viene, el futuro, ¿es verdad?
No, como que viene el
¿no hay futuro? ¿Galletas de la suerte en China?
Hay todo de la suerte. En general le van adivinando el porvenir.
Vos pedís una bola de fraile, ponele, y adentro saque un papelito y dice, misiadura y fulería rastifusa.
En chino.
Mandarín.
En chino.
Sí.
En mandarín.
Hay muchas cintitas y cositas doradas.
Y gente muy primorosa.
Y sí, es todo muy, muy chino, muy chino. Se puede ir a entrenar acá, hay un restaurante ahí en Córdoba.
No son
en la avenida
chino.
Córdoba.
No son
sí,
eso me lo dijo, yo me di cuenta.
A nosotros nos lo dijeron el
y
otro
porque
día,
nosotros ¿verdad? Fuimos un día y medio los cargábamos a los chinos creyendo sí, que no hablaban el idioma. Le
decíamos cosas, buena mandarín.
Mandarín, oh no, está gracias. Y por ahí, yo no entendía, oh no, y por ahí nosotros estábamos ahí. Muy qué sé yo, y el tipo por ahí hizo así en el saco y tenía un bufón. Sí. Y me dice, no te hagas el rana, porque te quemo, te lleno de plomo.
No sabés que los chinos inventaron la pólvora. Dice, claro, viste. Sí, no hagas chiste con eso.
No que te por... hagas el rana, dice que yo nací en Lugano. Sí. Estoy laburando acá del chino, no te hagas el plomo. Y otra vez, así...
Las trenzas de Michina se llama el restaurante.
Bueno, hay inmigrantes chinos que ya han tenido sus hijos argentinos, hay generaciones que han ganado cierto lunfardo en su bueno, en su lengua.
Y que lo diga usted, Racedo.
¿Qué le parece?
Bueno, señores, vamos ahora, durante esta pausa, a distribuir...
¿Arroz?
No, vamos a distribuir unos bocadillos hechos... con lengua de dragones.
Qué lindo, sí, sí.
Para que todos ustedes disfruten, están servidos en bandejas de plata.
Por supuesto, con los palitos de marfil.
Los palitos de marfil y están adobados en su propia melancolía. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Calapeña, Espacio Cultural, Carranza 1969, Palermo, Hollywood, de martes a sábados de 19 al cierre. Un espacio que brinda a los artistas nacionales la posibilidad de mostrar y difundir su arte, fusionando la música con los platos típicos de la gastronomía criolla y mexicana. Artistas en vivo, recitales de septiembre en Calapeña. Este jueves 6 a las 21:30, Grupo Arraigo presenta una mixtura entre el folclore latinoamericano y el rock. El viernes 7 a las 21:30, Jorge Zuligoy presenta Soy Cantor. Y el sábado 8, también a las 21:30, Carlos Mancinelli presenta su disco Venidero. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. Reservas al 4774-7354.
Esta semana en Para Ti, grandes ideas para decorar espacios chicos. Propuestas originales y prácticas para aprovechar cada centímetro de tu living, dormitorio, baños y cocina. Además, la nueva dieta de la zona del médico Barry Sears nos habla del plan que popularizaron las estrellas de Hollywood y propone un plan para bajar hasta 4 kilos por mes de manera saludable y duradera. Ya salió Para Ti. 90 años juntas.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados 8 décimas, humedad de 70%. El Senado confirmó que el miércoles debatirá los dos proyectos para votar a partir de los 16. La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá a las 9:30. Será para organizar la agenda de trabajo a cumplir en los días subsiguientes. El gobierno bonaerense analiza una reforma en la ley para disminuir la aportación de armas. Daniel Scioli anticipó que quienes no puedan justificar su tenencia irán presos. La CGT Azul y Blanca se sumará a los antimoyanistas. Luis Barrio Nuevo resolvió asistir a la reunión del Comité Confederal que los gremios alejados de Moyano realizarán mañana miércoles. La Cruz Roja pide al régimen de Siria que permita ingresar ayuda humanitaria en medio de la guerra. También quieren acceder a los centros de detención. Según las organizaciones de derechos humanos, hay miles de personas que permanecen en poder de las fuerzas de Bashar al-Assad desde hace 17 meses, cuando comenzó el conflicto armado. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
En Paparazzi, la pelea con la balanza. Nancy Duplá vive con mucha alegría el éxito de graduado, pero está preocupada porque ya recuperó peso y se nota en la pantalla. Tinelli versus Ortega, la pelea continúa. Micaela festejó su cumple y Valdés no se perdió la fiesta. Sebas, elige el silencio. ¡Qué mamita! Pamela David junto a su hija Lola. Es hermosa, vivo un sueño. Además, el bautismo de los Messi de Flor de la B. Peterson embarazada, Pampita de vacaciones. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos desde el multiteatro con La Venganza Será Terrible y ahora mensajes de la gente que está aquí.
Gracias por regocijarnos con vuestras apabullantes presencias. Festejamos el cumple de Silvia B. de Villa Pueyrredón. Dolly, nos gustan tus rulos. Barton, sos un chiquito lindo y a mí me alaban el bigote. ¿Qué va a ser?
¿Qué va a ser? Somos dos uruguayos que vinimos a verlo. Por favor, si puede mandar un saludo a mi esposa Mónica, que estará escuchando en casa. Dice aquí una persona esperanzada.
No creo a esta hora. Buenas noches, decíale feliz cumpleaños a Silvia. Como regalo pidió venir a verte. Siguen las adhesiones. De fracasada a fracasado, sí. Besos de Vale a Leo.
Gracias por las divertidas noches que nos hacen pasar. Dicen Marta y Horacio de Puerto Madryn, presentes. Adriana y Marcelo desde Toronto, en Canadá.
Muy bien.
No presentes, están allí.
Hola, negro, es la segunda vez que te vengo a ver. Un placer escucharte y verte, dice Mariano.
Aquí Matías dice, es un mensaje que no voy a leer. Bueno, sí, dice, loco, vine toda la matiné y nunca me leíste el mensaje. A la salida te surto.
Hágalo igual. Saludos para Ana y Vale de Valentín Alsina, de la primera fila. No hay nadie en la primera fila. Y para Oli Uolgi, Uolgi. Oli, Oli, de Palermo.
Saludos a Aida de Ana.
¿Por qué lo dice así como si fuera
Aleria? Todo con A.
Como Aleria.
¿Ale dice acá? ¿O es Oli otra vez?
Oli, Oli.
Pero ¿cuántos mensajes se mandan?
Son todos ellos.
Están todas al lado.
Hola, Ale, somos Oli. Somos Leo y Mariela de Villa Tesey. Trajimos a nuestra amiga Flavia que está buscando novio.
¿No querés ser vos, negro? Dale, ¿qué te cuesta? Y le cuesta, mire. Es que se distrae con las novias él. Entonces le preguntaba si quiere ser novio de una chica que está buscando eso.
¿Cómo, cómo?
Le preguntaba si quiere ser novio de Flavia, me parece que era, que está, está buscando novio.
Hola.
Anda buscándolo por el piso.
Sí, acepto, acepto.
Ahí está, no, no, estaba muy bien. Saludos para Juan, Mandy y Eli, que vinieron de La Pompa. Bien, te amo, pero no soy gay, dice alguien. Mi novia me dejó, bueno. Alejandro, cuando salga este programa en su horario de 00, hoy es mi cumpleaños, 4 de septiembre, dice Fernando. Por favor, que el zorro...
Ay, yo con las manos vacías.
Dígale feliz cumpleaños a Fernando, que cumple 35.
Lea este que está... yo no traje la letra y está con una letra. Entiendo que es de Montevideo y algo de peluche, no entiendo más.
Negro, vengo desde Montevideo, donde te escucharán a medianoche. Nacho, filósofo de instituciones educativas y de la vida misma. El pelado Damián, un danubiano con todas las letras. Y mi amada Julieta, que ya estará en sueños enamorando Romeos de peluche. Un
gran
abrazo.
Peluche.
Le mandan ahí. Y esta la lee porque no tiene ganas.
Eso es el preámbulo de la Constitución.
Querido Dolina, negro querido... Fue a mis 7 años que fuiste el asombro abriéndonos las ventanas y un patio mágico y sempiterno, ¿te acordás? Sí, un rato así. Anoche soñé que, siendo fatalmente quienes los dos somos, te decepcionaba yo agónicamente. Así que entonces proclamo que venir a verte y lo que cada vez me ocurras será mi redención. ¡Oh, bárbara!
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo,
el sordo
Arnaldo,
Arnaldo
Cancé. Y esta noche acompañan a nuestro querido maestro, querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel,
Manuel
Moreira. El señor Turquiza Marlene
Caco Dolina,
Jugaroto. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien. Vamos a decir para Eric o Jeremías, que no le leímos el mensaje, está pidiendo algo que suena bien pulenta.
¿Bien pulenta?
¿Lo tiene? Sí, señor.
Es un tango, a ver... Y hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre tauras y malandras, mis 70 patallar. Me he jugado sin dar pipia, en bulines sin carpeta. Me enseñaron a ser vivo, mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho. Y entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de 4 copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chuseta de bronca y pulería. Yo sé lo que es jugarse la vida una baraja siguiendo un metejón. Le rajo ese chamullo pulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho de mina seguidora y de hombres bien derechos tasando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mis rebusques y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador. Y aprendí desde Purrete, que el que nace en calavera no se ablanda con la mala, ni tampoco es batidor.
Bravo, maestro. Muy bien.
Una verdadera lección de vida.
¿Eh? Es muy raro, yo de esos tangos.
Muy raro.
Muy áspero, muy provocador. El tipo es piola, la verdad, digo.
Sí, y a ver,
salta uno y enseguida se arma la pelea. Estamos un poco ásperos de sonido también, ¿eh?
Por eso no se lo podía
un
cantar.
Un poquito más podría dar de monitor.
Sí, claro, claro.
Ahí va.
Maestro, Mario le pide Cuesta Abajo.
Bueno, si te quiere, podemos darle. Lo va a cantar Manuel, sí, sí, sí. A ver si encuentro un sonido. ¿Por qué?
¿Queda en piano?
Sí, queda en piano, vamos a ver. Vino el tipo de Yamaha, momento.
Sí, está ahí.
Mire, Taroto.
Es un poco petiso,
No me cambia el sonido.
Hay que pegarle una trompada.
A ver. ¡Pum!
Ahí va. Muy efectivo.
A ver. Momentito, Taroto. Ahí puede ser. Ahí va. Vamos.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero cuántas veces de posada una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Me parece que pasemos al trío, ¿no? ¿Verdad? Podemos pasar al trío, ¿no?
Sí. Alguien pedía, ¿sabe qué pedían por ahí?
A ver.
Pedían, está lindo el barrio.
El cielo es casi igual.
Pero yo no la sé. Yo no me la acuerdo más. Está lindo el barrio, viene una larga carta explicando dónde lo escucharon. Pertenece a Lo que me costó el amor de Laura. Y tiene, usted encontró la letra por ahí, pero yo no me la sé mucho. No encuentro los anteojos tampoco.
Ahí está.
No importa, no voy a ver. Dice: al que llega a este lugar, lo acompaña una nube perversa y fatal. Una mortal cerrazón que es como una premonición. Así andan los fantasmas de la terquedad. El que se atreve a pasar ya no puede volver atrás. Pero está lindo el barrio, el cielo es casi igual, con su constelación de uso particular. Y las novias ajenas dicen al mirar: yo no soy para vos, nunca me has de besar.
y las brujas dolientes de la decepción soplan un viento de horror que apaga el último paro.
Muy lindo, maestro.
¿Quién es que lo pedía, que está acá presente?
Ahí está.
¿Quién es? ¿Quién lo pedía? Bueno, gracias por pedirlo.
Muy lindos recuerdos, ¿eh? Bueno, para el trío sin nombre, finalmente, el primer pedido es una pregunta y le dicen a ustedes...
Lo canté, estábamos todos nosotros en el escenario.
Sí.
Uh-huh. Sí. Usted no, usted estaba después.
¿Cómo?
Sí, usted estaba
después. Pero mismo.
Porque él estaba...
Pero yo quería estar.
Sí, sí.
Pero usted era el pibe.
Usted está, entraba después. Pero todos
ya era un pibe de bigote.
Sí, sí, sí. Se hicieron muchas funciones.
Es un lindo recuerdo.
El gusto es casi igual. Have you ever seen the rain, motherfucker? Le preguntan aquí.
Así lo
preguntan. Sí, la menor. Okay. Un, dos, tres, y... Someone told me no. There's a calm before the storm. It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day.
Bueno, también para el trío sin nombre le piden We Can Work It Out, maestro.
Bueno. Va con Babosa.
Ah, bien,
va con Babosa.
Hay una persona que estaba muy entusiasmada. Hizo así. ¿Cómo se vino a tono?
A tono, sí.
Para usted,
doctor. Sí, muy bien.
Para usted, doctor.
Y los dientes son las teclas.
Mire cómo le combina la babosa.
Trying to sleep my way. Do I have to keep on talking till I can walk? Why you sleep your way? From the risk of knowing that our lives will soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you say. Get out.
Muy bien, maestro. Aquí gente impaciente por la inminente gira de Cabernet que va a andar por los pagos del Brasil. Le piden más que nada.
¿A cosa más?
Bueno.
Ah, claro.
¿Aclaro qué?
Aclaro.
¿Cuándo están en Río? Vamos a estar, para los que nos están escuchando en Río, vamos a estar
el viernes.
El viernes y el domingo.
¿Y el sábado? El sábado hacemos una clínica a la tarde.
Río de Janeiro.
Claro. ¿Cómo se llama el lugar? Brasil.
Sí. No, en el marco del Fest Río Vocal, que no sabemos dónde es, pero nos van a llevar en alguna...
¿Río Vocal?
Sí. Sí.
Uy, a todos les dicen lo mismo.
Sí. Sí. Ahí voy a tocar la voz.
Vocal. Sí, sí. No sabes cómo llegás enseguida.
Esto me huele muy mal, ¿eh?
Sí, 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 a mí también. Si no volvemos...
Esto me huele muy mal, ¿eh?
Festival Brincadeira.
Esto me huele a... Bueno, si volvemos, les contamos.
Bien. Obrigado.
Cuando quieras.
Dos, tres, y...
presidente de los Estados Unidos, ¿no? España sí, sí. Demócrata. Vamos, vamos, vamos. Bueno,
debemos marcharnos. Debemos irnos, maestro.
¿Con qué nos retiramos?
¿Un temita más? ¿Algún
acá le piden el pan dulce de Rolón?
Para ir.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. Mi negritita guarachay, chibi 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 bombo, 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 al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 70%. Cristina Fernández encabezó el acto por el Día de la Industria frente a unos 1.500 empresarios. La cena se realizó en el predio de Tecnópolis y el discurso se transmitió por cadena nacional. La presidenta descartó una devaluación al señalar que el tipo de cambio no está retrasado. Bergoglio exigió a los sacerdotes bautizar a los hijos de las madres solteras. El arzobispo de Buenos Aires calificó de hipócritas a quienes se niegan a hacerlo y dijo que son ellos quienes apartan al pueblo de Dios de la salvación. Criticó a quienes hacen peregrinar de parroquia en parroquia a aquellas mujeres que han decidido, a pesar de todo, traer a su hijo al mundo. Fernando de la Rúa continuará hoy con su declaración en el juicio por los sobornos en el Senado. En su primera audiencia había negado que existieran coimas para aprobar la reforma laboral del 2000.
Internacional.
Mariano Rajoy pidió ayuda a la Unión Europea para frenar la fuga de capitales. El presidente español envió la propuesta a Bruselas para evitar que siga aumentando el retiro de fondos que realizan los ciudadanos por temor a un corralito. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos.